Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo.
Don Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Don Gaspar Sierra, buenos días.
Buenos días, un saludo a todos.
Y don Manuel Herrador, buenos días.
Don Diego Calvo, buenos días.
Ha llegado a Santa Cruz, me decía Manolo, el escándalo que se está produciendo en el puerto de la Cruz, porque cada día es más grande el escándalo y sobre todo porque no hay respuesta por parte de la protagonista de quitarle el adjetivo de personal y decir cuáles son sus motivos, ¿no? Porque personal no son, es decir, son motivos de cualquier tipo menos personal. Lo que se entiende por motivos personales, ¿no? Me he peleado con mi mujer, tengo un problema con mi hijo, tengo un problema económico, tengo un problema de salud, tengo un problema de divorcio. No, esto todo garantizado que no, ya sabemos que es un motivo de cualquier índole menos personal. ¿Y en Santa Cruz qué es lo que se oye, Manolo?
Pues mira, yo venía, perdón, reflexionando sobre eso. Bueno, sobre todo se oye el chascarrillo de que mucha fiesta, mucho concierto, mucha proyección cultural y artística y dejación en otras áreas y en otros temas. Pero yo venía pensando, y lo quiero poner aquí, en la vida real a veces nos pasa que estamos bien económicamente, estamos equilibrados emocionalmente y entras en depresión, ¿no? Y dices, pero ¿cómo este hombre? Todos hemos oído este comentario, esta mujer, ¿no? Y con lo bien que está, le va muy bien económicamente, profesionalmente, y tal, tiene unos hijos estupendos. Y digo, aquí tenemos dos exalcaldes y un exdiputado.
Y primer teniente alcalde y concejal de urbanismo y bueno, varios municipios. Él de política también, municipal sabe
exactamente, alguito. Y también,
y del Puerto de la Cruz también alguito sabe.
Ex miembro de corporaciones municipales. ¿Cómo es posible, de verdad, que disponiendo de un municipio tan atractivo como el Puerto de la Cruz, con la solera que tiene desde, vamos a decir, como mínimo, mitad del siglo pasado, como mínimo, vamos a decir, los años 50, donde ya empieza un poco el boom turístico?
Manolo, primera ciudad turística de España.
Claro, por eso digo, pero ¿cómo?
Modelo a seguir por Puerto Banús y Marbella.
¿Cómo es posible que, conociendo la idiosincrasia del municipio, quien lo dirige, porque ya repite, que disfrutando de verdad de esa bonanza turística que en este momento? ¿Cómo es posible que
disponiendo de parguitas, que tienen perritas en la caja?
Y eso
tienen,
digo, perritas en la caja. Por eso lo vinculaba con la vida personal o en fin, o familiar, que todos alguna vez hemos conocido ese caso, que se llegue a gestionar tan mal un municipio, incluso a que pueda estar salpicado de alguna corruptela o de alguna malversación presuntamente. ¿No? ¿Cómo es posible esto? Me he explicado la pregunta,
si
me
¿Te he entendido?
Sí, claro. Pues esto es lo que quiero decir, porque era para que hubiera una felicidad.
Eso, pero eso no es una pregunta, es una reflexión.
Pero es que además comparten los tres.
Yo una creo. Felicidad, claro, es claro. Para que aquí hubiera una felicidad eso, absoluta, ¿no? El decir, oye, tenemos un entorno natural, tenemos garantizado prácticamente toda la llegada de turismo, tenemos ya las zonas, las principales infraestructuras caminando, hay que mantenerlas, pero están caminando. ¿Cómo es posible entrar en esa escalera hacia abajo que en este momento está viviendo el municipio?
Hay quien te dirá que eso no es así, que el municipio está mejor que nunca. Pasa que hay que pasear y ver cómo huelen las calles, cómo están las papeleras, cómo están los jardines, cómo está el servicio de agua, cómo están los contratos de recogida de basura, de limpieza de viales, de suministro de agua. Sí, el único que está bien es el que hicieron en la última legislatura, que era el de suministro eléctrico, no, atención eléctrica, con el contrato ese que acabó el Partido Popular y Coalición Canaria de ponerlo en orden, que es el que da pie a esta factura de 200.000 euros. Sí, es que la gente del pueblo no sabe realmente lo precaria que está la gestión del municipio y que genera este desorden económico de una vez detrás del otro, reservas extrajudiciales de crédito a pleno, aprobando, todo el mundo que levanta la manita está cometiendo, si no está bien rematadito el expediente, una irregularidad. Es decir, que el día que alguien meta esto en la fiscalía y vean todos estos reconocimientos, todos los que han levantado la manita pueden ir imputados, que igual no lo saben, pero Natalia sí lo sabe. Esto no va a tener arreglo. Mientras que esté este hombre aquí...
En los ayuntamientos...
Este hombre aquí, ¿a quién te refieres?
Marcos González Mesa, que tiene una manera de hacer las cosas, que él cree que lo está haciendo bien. Yo creo que él cree que lo está haciendo bien, ¿eh? Yo creo que él piensa que los riesgos que está corriendo no son tales. Y Natalia le habrá venido a decir, que no lo ha dicho Natalia, lo reflexiono yo como le ha venido a decir, Marco, un tiempito sí, vamos a arreglar esto, vamos a ordenar esto, vamos a hacer un presupuesto, vamos a trabajar con un presupuesto, con partidas presupuestarias y los reconocimientos extrajudiciales de crédito, cero patatero, o sea, van a acabar o uno al mes, no 31.
Hace unos días
a Marco no le ha gustado eso y por eso.
Hace unos días estuve en una reunión donde se puso en la mesa.
El micro, Gaspar, ponte el micro más para arriba.
Una conversación referente al Puerto de la Cruz y la representatividad que tiene el alcalde Marco en Madrid, concretamente por un centenario de Agustín de Betancourt, que hace 3 semanas aproximadamente se celebró en Madrid, en el Museo Nacional y en el Archivo Nacional. Y el acto fue tuvo una relevancia muy importante a nivel
PSOE,
casi internacional. Sí, muy bien. Y me hablaron muy bien de Marcos en Madrid, que tuvo una intervención buenísima, nada de escribir, nada leído, una intervención ante catedráticos, profesores de historia, en fin, gente de algunos países que habían venido, porque estamos hablando de la personalidad de Agustín de Betancourt, que en el universo mundo de la historia y de la ingeniería es alguien muy importante, ¿no? Con una resonancia internacional tremenda, ¿no? Estuvo en Moscú muchísimo tiempo con los zares y ahí donde fue recogió el prestigio mundial. Además,
fuera de aquí fuera de aquí está valoradísimo,
sí, muy valorado
y popularísimo.
Y aquí por eso se estaba haciendo un centenario ahí en Madrid también, porque precisamente aquí en La Rotava hay gente de su familia, de los herederos ya lejanos, que tienen sus archivos, documentación importante, original. Bueno, pues tuvo una intervención Marcos muy buena, por lo visto. Muy buena, tan es así que se ha reproducido después en un librito, que no sé si lo habrán impreso ya, donde las intervenciones de los que se habían realizado allí se iban a estar transcritas allí, ¿no? Como valor histórico y
culturalmente, Marcos es el concejal de turno. Sí.
El único que tuvo la intervención, además extensa y además detallada y estudiada y analizada bien, fue Marcos, el único. Y entonces los organizadores del acto se han dirigido al Puerto de la Cruz, se dirigieron diciendo, hombre, usted no lo facilite esto, lo que quizás sí, y cogió, y sobre la marcha parece ser, ya se lo ha repetido, lo transcribió lo que él recordaba que había dicho, y han quedado maravillados. De modo que
si era analfabeto, no es Marco, nadie puede decir que Marco sea analfabeto.
A una altura muy buena, y además personas que estaban allí delante, yo no quería ir, haber ido, pero no pude, en fin. Pero las personas que son de aquí, son ingenieros de camino, que estaban de aquí, y que fueron y se quedaron entusiasmados con la intervención de Marco, además por la relevancia histórica, la representatividad que tenía, y le daba el prestigio al Puerto de la Cruz. Fíjate, esto es una anotación que a 1.500 kilómetros de distancia, una intervención de estas características le da pues una magnitud y una grandeza histórica y documental al Puerto de la Cruz, y sin embargo aquí lo que estamos manifestando, me estás diciendo ahora, pues todo lo... Yo este
Marco tiene popularidad en el puerto, el problema está en que la gestión económica del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz tiene una deficiencia importante, y Natalia la ha puesto de manifiesto con saliendo
pues
del equipo.
Sí. Como vecino del Puerto de la Cruz te digo que sí, que ratifico que eso es una desgracia lo que tenemos aquí. Vamos, yo tengo una farola delante de la casa que está abandonada de hace ya muchísimos años, que está tumbada porque...
No le pueden exigir a las empresas concesionarias, o sea, que actúen porque no les
la
están...
La disciplina urbanística, el control, o sea, la ciudadanía, la limpieza, no carente.
Vamos a
el
peor.
Desorden, el abandono que existe, eso es una realidad, de modo que es un contrasentido que por un lado vaya él elegantemente disfrazado, nunca mejor dicho con las palabras, y queda, hace un papel magnífico, pero pues se viene aquí a su tierra a donde él está desarrollando su poderío político y no demuestra esa grandeza de intervención ni de repercusión pública, ¿no?
Gaspar, porque aquí seguramente el ciudadano de Puerto de la Cruz, y yo hablo desde un poco la lejanía porque no conozco en profundidad el problema que ha habido con esta concejal, el problema está que el ciudadano lo que quiere es justo lo que comentaba, que le arreglen la farola y que le arreglen, sí, claro, la limpieza, que después el discurso que él haga en Madrid, porque bueno, pues debe ser buen orador, pero claro, un buen orador no significa que sea un buen administrador.
Sí.
Y un ayuntamiento, un buen
orador. Y lo
peor
es que no se deje ayudar, porque Natalia venía precisamente a ayudarle en esa parcela de gestión. y le habrá puesto, le habrá dicho, oye, mira, que esto es así. Y le ha dado un año para que se ajuste.
De todas maneras,
el problema muchas veces de los propios ayuntamientos, de la gestión diaria, es que aquellas personas, concejales, llámense, ¿no?, que tienen conocimiento de lo que es la gestión municipal y sabe perfectamente y conoce la ley, y dice, yo no me voy a arriesgar, yo tengo pues mi carrera o tengo mi puesto de trabajo, vengo aquí pues como cualquier político o la mayoría de los políticos que vienen a prestar un servicio a, pues en este caso, a los vecinos y vecinas, y en este momento pues ella habrá reflexionado, no lo sé. En el caso de ella sé que ha sido polémico y que ha dicho cuestiones personales, pero probablemente estará vinculada a lo que es el tema de la gestión. Yo te puedo hablar de mi experiencia en el Puerto de la Cruz, ¿no? Cuando llegamos era en el 2015, era un municipio prácticamente al borde de la intervención, ¿no? Quizás a lo mejor incluso pues
intervenido.
Se hubiera, claro, estábamos intervenidos porque nos controlaban todo, ¿no? Sí. Pero es verdad que al final, y esta es la reflexión que me quedo, ¿quién lo pagó esa mala gestión? Esa cantidad de facturas que estaban en las gavetas, que no salían y demás, al final lo pagaron los ciudadanos, porque tuvimos que subir los impuestos. Tuvimos que subir los impuestos. Yo recuerdo prácticamente, ya me iba, me iba de
en el 2019.
Perdón, y no fue el 2015, fue el 2011. El 2015 fue el periodo de López Afonso, no, fue 2011-2015, ¿no? Y en el 2015 ya me iba y llega un ciudadano que cobraba prácticamente 1.000 euros y en el piso de 300 euros que pagaba por su IBI en el mes de junio, julio, que tenía que pagarlo, iba a pagar 600. Dice, ¿y este mes qué hago? ¿Cómo?
Si pides una ayuda al ayuntamiento y te
tengo
dan,
que pagar 600 euros.
Vas a asuntos sociales, claro, y te dan un tal.
Eso es la reflexión que debería hacer. Vamos a ver, es verdad que en este ayuntamiento, los últimos años de gestión de Marco, pues se ha caracterizado pues una ligereza a la hora del gasto y no de esos servicios determinados, como decía Gaspar, porque al ciudadano, al final, y está claro, y eso es lo que le interesa, es la farolita, la acera, la calle que esté bien asfaltada. Eso es lo que le interesa. Oye, si tú haces grandes espectáculos, grandes festivales que te gastan un montón de dinero, pues oye, está bien desde el punto de vista de la promoción turística de ese municipio, y más un municipio como el Puerto de la Cruz. Pero tú tienes que buscar la balanza y el equilibrio para que al final no lo vayan a pagar los ciudadanos, porque yo estoy seguro que al final quien lo va a pagar serán los otros. Los portuenses van a pagar pues esa mala gestión y demás. Y en el caso de la concejala, yo estoy seguro que ella habrá visto y dice, mira, yo levantamiento
de reparto. Concejala del mismo, claro, partido,
sí,
político.
Sí, la número dos del partido. La número dos, primera teniente alcalde.
Que esto puede haber algún oyente que se despiste.
Reconocimientos extrajudiciales de crédito y demás, pues yo no estoy por la labor, a mí. Y levantamos en aquel momento reparos en temas sociales. En tema de los servicios sociales, oye, pues lo tenías que hacer, porque lo que no podías hacer es, si el protocolo era que una ayuda iba a tardar 3 o 4 meses y un señor, una señora, una familia estaba desesperada, ¿qué quiere? Esperar a que le venga a todo el procedimiento y demás, que es largo y tedioso y demás. Pues no, pues mira, había que levantar el reparo y se levantaba, pero en eso me arriesgaba. Pero yo me acuerdo que después, cuando ya estaba en el cabildo, vamos, y cosas que eran incluso tal, yo no levantaba un reparo.
Mira, estamos en el año 2024, ¿no? Hoy hay pleno a las 5 de la tarde en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. El orden del día está aquí, es para reconocer, para aceptar la dimisión de la concejala Natalia.
Sí.
Bueno, pues estoy viendo reconocimientos extrajudiciales de crédito, año 24. Van numerados ya por el 20 y tantos. Y son que se han producido hasta febrero, es decir, a más de 10 mensuales.
Yo ya te digo, reconocimiento.
Y a continuación de reconocer que la señora concejala se va, siguen. Y encima me estoy viendo que hay modificaciones presupuestarias de un presupuesto que se aprobó hace 2 semanas. Esto denota la...
Eso es mala gestión.
Es mala gestión. Es decir,
y hay deudas a proveedores.
Sí, claro. Si todo lo que son reconocimientos extrajudiciales son deudas. Y además son expedientes del 24, pero a lo mejor de servicios prestados en el 22. Sí, es decir, que el plazo de... Todas estas cosas a la ciudadanía le da igual, pero yo creo que un alcalde responsable debería darse cuenta que esto no son maneras de hacer las cosas. Aquí tenemos dos alcaldes. Yo estoy viendo la cara. Álvaro dice, ya a mí me cortaba la digestión con estas cosas,
¿no? Yo creo que en los equipos de gobierno hay discrepancias por dos cuestiones que son totalmente diferentes una de otra. Una es legal y la otra absolutamente ilegal. Por ejemplo, es legal que tú pongas en fiestas, si tienes un presupuesto de 20 millones, que pongas en fiestas 19 millones. Eso es legal. Nadie te lo puede impedir si tú consigues los votos suficientes en el Pleno. Y eso suele traer pues discrepancias dentro del propio, por muy compañeros que sean. Porque a mí me pone mi jefe, por muy alcalde que sea, que de 20 millones se quiere gastar 19 fiestas, y yo, tú estás loco. Pero es legal. Y después están las discrepancias por cuestiones de ilegalidad, que es pagar o ejecutar una obra o comprar, hacer una compra
sin trámites legales,
sin presupuesto, sin el trámite del expediente, porque puedes tener presupuesto pero no hacer expediente ninguno, o ni una cosa ni la otra. Hay irregularidades de todo tipo, y ahí es donde vienen los problemas, porque cuando se levanta un reparo, lo digo para los oyentes que no lo sepan, yo no lo sabía antes de entrar al ayuntamiento, levantar un reparo significa que quien lo levanta se hace responsable de esa ilegalidad. Y hay reparos que levanta el alcalde directamente, y hay otros que no levanta el alcalde porque por ley no lo puede levantar y lo tiene que levantar el Pleno. ¿Qué significa? Que el Pleno muchas veces, sin saber lo que están levantando, porque desgraciadamente hay muchos concejales que no tienen ni idea, ni se han leído la ley de haciendas locales, que esas otras, que no se lean una normativa mínima, y levantan la mano sin saber que por estar haciendo así...
Está incurriendo en una ilegalidad.
Está incurriendo en una ilegalidad y está diciendo, y yo... Personalmente estoy dispuesto a hacerme responsable.
Con tu patrimonio.
¿Qué ocurre?
¿Eh? Con tu patrimonio.
¿Qué ocurre? Que aquí no hay valor para nadie irse a fiscalía. Eso por una parte, porque los concejales tenían que llevar eso a fiscalía. Y por otra parte, para mí es más grave todavía, porque un concejal al fin y al cabo dice, y se puede plantear, ¿y por qué tengo que meterme en un lío de pagar abogado y demás? Y aquí viene para mí lo que es más grave.
Ahí está.
El interventor está obligado, incluso por una norma reciente, bueno, digo reciente porque es relativamente reciente, es del 2017, creo, estoy hablando de memoria, pero o es 2017 o 2018, yo creo que es 2017, hay un Real Decreto que expresamente dice que todos esos expedientes el interventor tiene que enviarlos o bien al Tribunal de Cuentas, si es medianamente ilegal, o directamente a Fiscalía, si es...
Muy legal.
Claramente. Muy ilegal. Ilegal. ¿Cuántos conoces tú que se han enviado?
¿A la Audiencia de Cuentas ha ido algún expediente? No,
¿cuántos conoces tú que se han enviado? Yo, del ayuntamiento que más conozco, lo reclamé en más de una ocasión y al señor interventor le entraba por un oído y le salía por otro. ¿Por qué? Pues porque parece que nadie quiere un problema, incluso aunque sea interventor. Pero oiga, mire, si yo soy interventor y yo cobro como interventor, yo tengo una responsabilidad. Y tengo una responsabilidad muy importante, posiblemente más importante que la de un alcalde o de un concejal. Porque el interventor y el secretario son los responsables de que los ayuntamientos actúen dentro de la legalidad. Y si no están obligados, son los primeros, porque yo vuelvo a decir que la gente dirá, cualquier ciudadano está obligado a poner en conocimiento de la fiscalía cualquier ilegalidad que
diga usted. Eso cuál es el ayuntamiento que más conoce, porque puede haber un oyente nuevo que se ha incorporado.
Hombre, bueno, como tú lo decías, que en Gaspar y yo hemos sido exalcaldes, yo he sido exalcalde durante 8 años del ayuntamiento de Tacoronte y 4 años he estado además en la oposición. Y los 4 años que estuve en la oposición, pedí en más de una ocasión que el interventor actuara de acuerdo al decreto, no sé qué número, del año 2017.
Es que esas políticas rigurosas no son populares.
Que no significa que no haya que hacer,
pero
que levantar reparos
electoral.
Una vez.
Yo estoy convencido. Yo estoy convencido.
Digo yo
porque todavía... la buena gestión se traduce en buenos servicios públicos más pronto que tarde.
Sí.
Y la mala gestión se traduce en malos servicios públicos más tarde que
y
pronto.
Y te voy a dar una sorpresa, porque no creo que lo sepas. Te lo digo yo, que después de 11 años, sin saber en qué va a quedar, estoy imputado por haber levantado reparos. Yo estoy imputado por haber levantado reparos desde hace 11 años, desde el año 2013. ¿Yo qué reparos levanté? Pues mira, te cuento, un reparo que hay que levantar. Yo entiendo que hay que levantar, que además levantar un reparo no es ilegal, está contemplado la ley, dentro de el marco de esa ilegalidad.
Anormalidad más que ilegalidad, ¿no?
Sí,
porque hay
vamos a ver.
De reparos que
yo
son
entro
legales.
Al ayuntamiento y me encuentro que hay 27 contratos caducados. Entre ellos te pongo uno el más claro de entender por los oyentes. El alumbrado público. estaba caducado hacía 8 años cuando yo entré al ayuntamiento. 8 años caducado. ¿Qué ocurre? Que cualquier contrato caducado, la factura del mes siguiente, el interventor te lo repara, porque dice, no hay contrato. Y es verdad, está caducado, es que no hay contrato. Y se
ni
está
posibilidades pagando, de ampliarlo, está en precario.
Ni posibilidades, claro. ¿Qué ocurre? Entonces tú que entras, pues, ¿qué haces? ¿Apagas el pueblo?
Pagar la factura.
Pues yo tenía caducado el alumbrado público, el ajardinamiento, la atención a los mayores en domicilio. Ya digo, 27.
Sigue, sigue, porque pagarlo. El puerto tiene más. Sigue, sigue.
Pagarlo.
El puerto significa? Tiene el agua.
Que, la cada mes, que cada mes yo levantaba 27 reparos por necesidad, porque si no el pueblo se para. Eso sí, di órdenes de que inmediatamente se empezase el procedimiento de adjudicación de todo eso, que tardé 1 año y medio, porque claro...
Tarda
un montón. 27 contratos, más los que te salen en la vida normal. Claro, pero mientras... Por año, pues tú multiplicas 27 por 12, pues ya sabes cuántos reparos levantas al año.
Cuando como alcalde levantabas esos reparos, ¿cómo reaccionaba tu grupo y los de la oposición?
Bueno, normalmente cuando, vamos a ver, en casos como ese nadie dice nada. ¿Qué ocurre? Pues en mi caso fue especial, porque en mi caso es que a mí me presenta una moción de censura, a los 39 días un tribunal la anula, y entonces los concejales que el tribunal anula la moción de censura, pues me ponen una denuncia por levantar reparo. Bueno, y por más cosas. Por un contrato que había firmado el alcalde anterior 10 años antes de llegar yo, y me denunciaron a mí. Por un complemento que se le puso a 2 funcionarios, el alcalde anterior, 6 años antes de llegar yo, también me denunciaron a mí por
¿Y en
eso.
¿Qué punto está el proceso? Ahora mismo.
Ah, eso nada.
Eso no llega a ningún lado.
Pues no, si llega.
Bueno, pues
no
hay un caso de 1.000 millones de pesetas del Ayuntamiento de La Orotava, que es modelo de ejemplo, 1.000 millones de pesetas de un reconocimiento extrajudicial de crédito de un paquete gordo que hicieron a las empresas concesionarias y acabaron imputados todos los concejales que levantaron la mano. Ya desde entonces han aprendido y ya no lo han vuelto a hacer.
Por desgracia,
1.000 millones de pesetas.
La justicia es bastante lenta.
Tardó
lenta.
Más de 10 años en
resolver. Y, por ejemplo, yo la semana pasada estuve citado como testigo en un procedimiento de la época de los Ralejos. Yo abandoné los Ralejos en el año 2007, ¿no?
La justicia es lenta.
Imagínate, ¿no? Allí había... Sí, estaba...
17 años después.
17, casi 20, ¿no? Casi 20 años. ¿No?
La justicia 20
años,
que
20 años y con la incertidumbre de funcionarios, políticos y demás, ¿entiendes?
Es decir, de La Guancha, de Coalición Canal, le salió juicio, creo que fueron 16 años después. Entonces,
Elena Luis, que tuve que salir de diputada en el Parlamento, estaba de diputada en el Parlamento cuando le salió la sentencia.
Es bastante lenta, en algunos casos, en otros no, en otros, pues mira, han habido condenas de concejales, alcaldes y demás, encima por temas de prevaricación, pues han habido bastantes condenas. En Canarias hemos tenido bastantes condenas, y no todo es corrupción, a lo mejor pues por eso, porque han firmado pues una resolución que la fiscalía o el juez
yo pregunto, si hay una persona
no adecuada,
una concejala que tiene la información, porque lleva casi un año al frente de la Concejalía de Hacienda,
está obligada.
Ella tiene la información de que se están haciendo las cosas, ella ha intentado por sus medios llevar por el buen camino la gestión, y ante la posibilidad de que la metan en un lío judicial, ella dice, hasta aquí he llegado, me retiro. ¿Por qué no hace lo posible para que la opinión pública tome conciencia de los riesgos que están corriéndose desde hace ya un tiempo? ¿Por qué no lo hace?
Pero eso habrá
porque
que
ya se debe a su pueblo, ¿no?
Ella va a preguntar solo a ella, ¿no? Ella ha dicho que son...
Bueno, quien dice eso, hablo de Martín...
Temas personales, ¿no? Y demás,
Luna,
¿no?
En Tacoronte, no, porque se fue. Hablo de Goyo Martín Plata en el Cabildo, porque se fue. Es decir, la gente se va porque son profesionales, porque son gente honesta,
son
porque tienen su abrazo garantizado, y se meten en un lío y dicen... Pero esto no es lo que yo pensaba, me voy.
Sí, pero Diego, si la renuncia es porque está convencida esa persona de que se ha cometido una irregularidad, mi pregunta es si esa irregularidad tiene conocimiento de interventor o interventora.
¿Cómo es el interventor del puerto? No, porque a lo mejor es accidental y está ahí puesto por tiene, de dedo del de alcalde ver, y se debe al alcalde.
Es que precisamente eso es lo que iba a comentar.
Estaría prevaricando el interventor.
Eso es lo que iba a comentar.
Vamos a ver, el interventor tiene la obligación de exponerlo. Yo he visto informes de interventores muy duros sobre expedientes y, por ejemplo...
Interventores de carrera seguro, no accidentales.
De lo que yo te decía, de servicios sociales. ¿Y qué hacemos? ¿Dejamos al señor a la calle? ¿No hacemos nada?
Los servicios sociales en el puerto de la Grúa van a la velocidad del rayo, cuidado. Los servicios sociales van a la velocidad del rayo.
¿Entiendes? Otra cosa es que rayo, tú, entre comillas, por ejemplo, muy lo que tú decías del presupuesto, ¿no? Esté presupuestado para fiestas 20 y te gastes 40, el doble. ¿Tú crees que eso tendría justificación?
Ninguna.
Ah. Entonces,
sí, pero eso es el propio, no solamente los concejales, interventor eso es el interventor es el que lo tiene que denunciar. Claro. Además, hay una norma que lo establece así, clarísimamente.
Y las empresas que cuando contratan servicios públicos a los ayuntamientos deberíamos exigir. Te digo deberíamos exigir porque yo he caído en la tentación de que te llama un concejal y te dice tienes que hacer esto. Y tú vas como un borrego y lo haces. Y después cuando presenta la factura en el despacho no te dice no, espérate que ya te digo yo cuando la registras. Y yo lo que estoy contando, dirán que disparate. Esto es práctica habitual del 100% de los ayuntamientos que yo conozco.
Esto que estamos aquí comentando, esto no es de ahora, ¿eh?
No.
Esto es de siempre. Muchos años. Que es redundante y esto, la realidad que estamos es lo que se denuncia el desgobierno total de lo público. O sea, la administración pública está totalmente desgobernada. Y no hay ánimo político de arreglarlo.
Ahí está.
Es que no hay ánimo político, porque las campañas electorales cada 4 años se celebran y realmente se permite que haya transmisión de poderes en ayuntamientos que están quebrados política y económicamente y hacen una transmisión de poder a la siguiente corporación sin los avales. Crediticios ni documentales que avalen de que la trayectoria de esos 4 años han sido bien realizados, bien ejecutados, están controlados, económicamente viables y que no hay deuda desconocida o malas inversiones o inversiones fraudulentas o clandestinas de todo tipo que existen en la administración local y que no se denuncia a nadie. Eso lo sabe la administración, lo sabe el Estado. La administración del Estado a nivel Madrid, a nivel canario, por supuesto, eso lo sabe. Entonces, pero no hay ánimo para arreglarlo, corregirlo. O sea, no se quiere arreglar. Se pone silencio administrativo, convocamos elecciones y seguimos. Y estamos en lo mismo. Pero todo eso arrastra, ese déficit se va arrastrando y llegará un momento diciendo.
Pero Gaspar.
Bueno, hasta aquí. Pero encima, y perdona, lo primero que aprueban en el primer pleno de los ayuntamientos, ¿qué hacen? Los sueldos, eso es lo primero que hacen. Y tendría que haber un informe.
Aunque esté el presupuesto a medio ejecutar. Es decir, eso es una cosa que me ha sorprendido siempre.
Pero si es que hay ayuntamientos que llevan más de un año sin realizar
Gaspar
presupuesto.
Va a acabar en Sumar, como sigue así, pero no.
Bueno, Sumar está disolviéndose.
Pero
ya,
si eso es así,
sí, pero
hay ayuntamientos que llevan un año, y otro año y no hacen presupuesto, no lo hay. Porque es que no tienen capacidad. Porque es que además no tienen funcionarios para hacerlo. Porque no tienen ni secretario ni interventor. Muchos ayuntamientos.
Vamos al tema del secretario y interventor. Accidental, porque a la gente hay que darle un poco de pedagogía.
En esas condiciones.
Que hablamos como si estuviésemos hablándole a un colectivo, que saben de lo que estamos hablando y a veces no.
Sí, si es que esta es la realidad que tenemos aquí actualmente.
Sí, pero la gente no sabe la figura de un secretario de un interventor en un ayuntamiento y lo importante que son. Digo, mayoritariamente, porque pregúntele usted a su entorno.
Yo, si quiere, este cuento lo que yo les decía a los alumnos cuando recibía a colegios que suelen visitar al ayuntamiento y demás, y era una de las preguntas, ¿no? Y les explicaba, mira, el secretario es el que tiene que hacer que el ayuntamiento funcione de cara a la legalidad, que se cumplan las leyes. Y el interventor es el que tiene que hacer que cada eurito que se gaste esté
controlado
de acuerdo
a la ley,
a la legalidad.
Son funcionarios del Cuerpo General de Funcionarios del Estado.
Son del Estado, no son del Ayuntamiento.
No son del Ayuntamiento. Y sin embargo son tienen una
pero no tienen ni secretario ni interventor.
No, pero escúchame.
Pero porque hay un problema, Gaspar, y tú lo decías.
Vamos a ir poniendo.
Vamos a ver. Y añade una cosa. ¿Por qué muchos secretarios no permanecen en algunas?
Pero vamos a ir acotando.
Sobre todo los pequeños.
¿Por qué? Porque los que están escuchando se nos van a cambiar. ¿Cuántos ayuntamientos? No, porque es que para que tengamos los diagnósticos claros. ¿Cuántos ayuntamientos de Canarias no tienen interventor ni secretario de carrera? sino que están nombrados a dedo como interventor accidental dentro del cuerpo de funcionarios contratados por el ayuntamiento en categoría AA. Ese maravilloso. ¿Cuántos porcentajes de ayuntamientos están sin tener secretarios
pues
igual un 50, titulares?
Pues igual un 50%.
Terrorífico.
Pero eso, la culpa es del Estado.
Claro. Ahí vamos.
La culpa es del Estado. No olvidemos
las
que
plazas son estatales.
Las comunidades no pueden convocar esas oposiciones. Tiene que ser el Estado. Pero y el Estado sabe que año tras año se están jubilando, pongamos, 1.000 secretarios interventores porque pasa el tiempo.
Y convocan 400
y
plazas.
Y convocan, exactamente. No, o sea, se me jubilan 1.000 y yo convoco 400 plazas. Pero
y cada vez hay menos titulares.
De
reales.
Historia, una pregunta de historia municipal. ¿Esa leyenda urbana de que en la época de Franco los secretarios tenían potestad para recalificar algún terreno del municipio es cierto?
No. Los secretarios nunca.
Nunca han podido recalificar un terreno.
El secretario lo que te hace es, mire, esta modificación de planeamiento que lleva usted
es ilegal.
Es legal o es ilegal. Y yo lo dejo ahí. Y aunque el informe no es, el informe es preceptivo, pero no vinculante, el pleno lo puede aprobar.
Levantando la mano y cometiendo irregularidades.
Y el secretario lo que tendría que hacer es mandar a la fiscalía si cree que es una irregularidad flagrante.
Claro. Pero el problema está en que esos testaferros, como bien ha dicho Álvaro, de garantes de que se cumple la legalidad y se cumple la legalidad económica, secretario interventor, en los ayuntamientos son personas que no son funcionarios de carrera,
abogados
que
todos,
están
¿no?
puestos a dedo por las corporaciones locales y encima, primado en su salario, quiero que esto quede claro, primado por aprobación en pleno de sobresueldos a conveniencia de lo que el pleno decide, que a veces es más del doble de lo que asignación presupuestaria del Estado le viene a los ayuntamientos
eso es lo que te iba a decir.
No hay voluntad de acabar con eso.
En muchos ayuntamientos los interventores no permanecen o no quieren ir por el tema de la productividad. Si tú me pones una productividad alta, pues a mí me interesa quedarme en este ayuntamiento.
Que lo ponen los plenos. Lo pones tú, no lo pone un baremo como el sueldo de los alcaldes.
Cuando a un ayuntamiento no le interesa tener un interventor de carrera, porque te va a fiscalizar.
Le quitan al año siguiente el RPT y ya está.
Le quitas la productividad
y
le
se
baja
va.
Al mínimo y dice, oye, yo aquí no voy a permanecer.
¿Pero tú crees que es normal que un juez fuese primado en su salario por a quien controla? Porque el secretario y el interventor vienen a controlar a la corporación, al pleno. Y el pleno le dice, usted va a ganar... Coño, es que hay interventores y secretarios de este norte que ganan más por lo que la prima de productividad que está aprobada en el pleno que su salario que viene del ministerio. Más.
Hay un dato que también es importante, que es que incluso estos secretarios interventores accidentales, o sea, cuando no hay titular del Estado, tienen que ser funcionarios. En los ayuntamientos hay trabajadores que son funcionarios y otros que son laborales, o sea, tienen un contrato laboral. Los laborales no pueden ser secretarios ni interventor accidental. Me he acordado ahora porque tú decías, pues, serán abogados, de eso nada. Solamente tienen que ser funcionarios.
Policía local tuvo aquí
y te cuento un caso. Los únicos funcionarios que son el 100%. De empleados, que son el 100% de todos ellos. Funcionarios son los policías. Arquitectos, tú puedes tener un funcionario y tres laborales. Policías no, policías son el 100%, son funcionarios. Y hay ayuntamientos que prácticamente tienen tres funcionarios y los otros son policías. Y te cuento como anécdota. Hubo, hace 6-8 años, un ayuntamiento en Canarias, en la isla de Gran Canaria, que tanto el secretario como el interventor eran dos policías porque no había otros funcionarios.
Sí, es así.
Y eso no toman conciencia.
Aquí en este
nadie.
Norte también hubo algún y ayuntamiento este que tuvo de secretario.
Pero los dos simultáneamente hay un ayuntamiento de la isla de Gran Canaria que
eso
hace...
solo lo mejora que también sean alcaldes accidentales.
Policía local, que en el tanque
pero a todo
uno.
Esto, ¿quién tiene la culpa? Yo lo tengo clarísimo. Yo por lo menos lo tengo clarísimo. El Estado.
Bueno, no hay voluntad, no hay voluntad de solucionarlo. Oye, hacer un análisis. ¿Cuántos interventores están accidentales en España? Hay 4.000. Pues hay que sacar 4.000 plazas.
Bueno, yo quería una cosa por alusiones a la oratoria que ha hecho don Gaspar hacia Marco González. Y como todos saben, me dedico a la formación de oratoria y comunicación pública en mi rato libre, sobre todo con los fondos Next Generation. Quería aclarar que efectivamente es buen orador, es un notable orador. El otro día le pude ver en la... han incorporado a la fundación, en el Loro Parque han incorporado un tema de corales, de coral, dream, tal, algo así, e intervino y tiene todavía margen de mejora. Solo decirle esto, pues tiene dos o tres cosillas que se pueden mejorar, sobre todo de cara a los medios de comunicación.
Sí.
Un buen orador, sí. Pero no se tiene que olvidar que un funcionario público, funcionario, en este momento un político, no se representa a él, sino al ayuntamiento o al municipio en este caso. Y hubo alguna cosilla que, en fin.
¿Pero de imagen, de comunicación no verbal o de dicción?
Bueno, voy a explicarla. No me gusta hacerlo porque lo voy a hacer gratis. Y no me gratis no me gusta trabajar. Cuando se despidió, estaba el señor Kisling en el acto. Y cuando se despidió, por supuesto, sin leer, que por cierto, tengo que aclarar una cosa, que no siempre el paralelismo no llevo papeles, soy buen orador. Se puede ser un paquete de orador sin papeles y un buen orador con papeles. Y al revés. En fin, quiero decir, porque claro, hay momentos en los que si yo tengo que nombrar, vamos a suponer, una memoria de calidades de un inmueble, o tengo que nombrar 27 aparejadores, 7 arquitectos y 8 biólogos que han intervenido, tengo que leerlo. Pero tuvo lo siguiente, y que suele ser además un mal genérico, y ya lo digo hoy como regalo de Semana Santa. Cuando nos despedimos de un auditorio, como hizo él, fue en la calle, en el Oro Parque, dijo, bueno, muchísimas gracias. Dijo, muchísimas gracias. Y se giró y se fue, y dejó a la gente aplaudiendo. Esto lo hacen los políticos, tú lo sabes, me estoy dirigiendo a Sebastián Ledesma, lo hacen incluso en el Parlamento. Dice, muchas gracias, presidenta, muchas gracias, señoría, y se van y se quedan aplaudiendo. Vamos a ver, hay que gastar, entre comillas, 3 o 4 segundos, primero, en asentir y en dar las gracias al público que ha venido a verme. Claro. No doy las gracias y me voy. Me quedo, me están aplaudiendo y digo, muchísimas gracias, muy amable, muchas gracias. Pero es que además, como hay televisión y hay vídeo, y hay fotógrafos, es muy bueno para los compañeros de la prensa gráfica y del audiovisual que el político, o el orador en este caso, le dé 3-4 segundos para poder sacarle imagen, fotografía, cierre del total que están grabando, y entonces ayude a la producción.
Eso no lo sabía yo, Manolo.
Bueno, ya, pero
porque
me
tampoco hablo en público.
No me
ha contratado. Y no me aplaude tampoco.
No me ha contratado. Claro, no me ha contratado. Bueno, quería decir una cosa, eso nada más, pero efectivamente es un orador sobresaliente. Y segundo.
¿Sabes una cosa que le pasa a Marco? Que le dice, Marcos, tiene hora, y dice, el Tigre está nevado. Tú le haces la pregunta que te dé la gana, que él te responde lo que quieres.
Bueno,
lo haces siempre.
Luego, yo,
además, se lo digo. Digo, Marco, te voy a preguntar una cosa, pero sé que me va a contar
tema,
lo que
da, hay un que tema quiera. Que me dirijo a Sebastián para que, por favor, hable con algún amigo del PP,
no, a veces.
Del PP en Madrid. Un empresario de Santa Cruz, de un comercio, me ha dicho que le ha llamado el asesor y le ha dicho, fulanito, el día 27 se pasa el recibo del autónomo.
Esta, aquí día, tenemos dos mantras.
El día
20, Manolo, señores, con el recibo de los autónomos, esto, y Pablo González con la tarjeta de crédito en los aviones.
El día 27, Sebastián. Es decir, el miércoles.
Nos, o sea, pasan, a mí también,
jueves,
¿eh?
Mira, jueves.
A mí también, porque viernes, ahora como
pero las pensiones las han adelantado, domingo, ¿eh? Que el otro día vi un artículo que hay bancos que le han pagado el 22. Otras el 25,
Diego,
otras el 27.
Atención. Un autónomo, el jueves santo, el viernes santo, el sábado santo y el domingo de Pascua, puede sacar ese
importe. Domingo de Resurrección, ¿no?
El domingo de Resurrección, esos 300, 400 euros de autónomo. O sea, ¿cómo, qué falta de sensibilidad? Pero ¿en qué criterio cabe que yo cobre un impuesto en base a si es festividad o no en un país?
¿Cómo lo sabes ya que te lo van a pasar?
Le ha llamado el asesor laboral, ha llamado a este hombre... Para,
pero van, bueno, a pasar 27.
Precisamente porque hay autónomos que no tienen siempre 500 euros de sobra en la cuenta corriente.
Pero escúchame, está confirmado que lo van a cobrar porque las pensiones las han adelantado, ¿eh? Para que la gente se lo gaste en Semana Santa. Ya hoy, 25, bueno, están casi todos los bancos
te hablo
le han ingresado las pensiones.
Si algún asesor me está escuchando y quiere llamar a la dirección de esta emisora, que lo confirme. Pero vamos, que todos los meses nos lo cobran. Si cae en domingo, el viernes.
El viernes.
Si cae en sábado, el viernes. Si el lunes fiesta, el viernes. Oye, por Dios, dile a algún coleguita tuyo de allí, de amigo de de la señora Calvo, dile que llame al programador y diga, oye, ¿puedes poner ahí el día natural que acabe el mes? No, cobrarlo.
Montero, o sea,
Montero,
Calvo, no,
perdón,
Montero.
El señor Montero, que el día que acabe, pum, que lo pulsen el enter, y ya está, porque es que...
Eso está hecho con un Big Data, con inteligencia
días,
artificial.
Oye, eso lo lleva Escribá, ¿ahora quién es? Sí, porque antes
el pago de los autónomos, yo creo que lo lleva Escribá.
Escribá, pero ya no lo cambiaron de...
No, lo que quitaron fueron migraciones. ¿No?
A la seguridad social, lo que le quitaron es inmigración.
Uh-huh. Pero vamos, de todas maneras, no lo van a cambiar.
Vamos a ver, eso es una injusticia. Yo no lo
entiendo, toda la pasta no cuatro días antes, no, un montón no de dinero.
Eso es una injusticia y en eso lo hemos hablado muchas veces.
Y es tan sencillo como que hagan un decreto ley, que oye, que el día que caiga festivo, al día siguiente.
Es como el
pago. No el día anterior, el pago no festivo, sino el día posterior.
El último día de cada mes, Diego, es tan sencillo como el último. El, 12
como
días.
El pago de los impuestos, de las tasas.
¿Y si es domingo o sábado?
De los ayuntamientos.
Domingo.
Que en periodo voluntario te lo ponen el primer día. Yo, muchos, no la tengo domiciliada. ¿Por qué? Porque yo voy después. Claro, me puedo despistar y después me cuesta un 10 o un 20% de recargo. Pero yo siempre las cojo, las anoto en fecha y voy al cajero y lo pago. Porque no me da la gana de adelantar dinero a nadie, ni a ayuntamientos, ni nada. Ya en el mío, por ejemplo, que es bastante rico, pues no tengo que adelantarle yo.
Pero tú vives en la Orotava, pecador.
Por eso, es bastante rico, no te voy a decir del puerto, que sea bastante rico.
Puedes fraccionarlo y así.
Y por cierto, que estoy disfrutando este mes de impartir formación en el Agustín de Betancourt, aquí en el Puerto de la Cruz.
Sí.
Y que tuve la oportunidad de, precisamente como ejercicio de texto para leer, sacar la biografía y la historia de este ingeniero. ¿Ustedes creen que si en...
¿Y los jóvenes lo conocen? ¿O?
Eso es lo que te iba a preguntar. Iba a decir, ¿ustedes creen que si ponemos un micrófono en la calle Castillo en Santa Cruz y preguntamos quién es Agustín de Betancourt?
¿Dónde nació Agustín?
En el Instituto Agustín de Betancourt le preguntamos a los alumnos si conocen a Agustín de Betancourt, ¿qué te dice?
El título de...
Evidentemente...
¿Y en el Villalbarbá? ¿Tú le preguntas a quién era Villalbarbá?
Habría una estadística mayor, pero a donde ya de verdad yo voy es al reconocimiento de aprovechar una figura del calibre de este ingeniero
universal,
¿no? Universal, con monumentos a su trayectoria profesional por
Francia, en Inglaterra, en Rusia
y, sí, que, monumento y que completo. De verdad estemos tan alejados de este tipo de personaje. Es que, chico, las autoridades de educación no se dan cuenta de este desequilibrio tan grande que tenemos.
Creó la Escuela de Ingenieros de Camino, la fundó él, la creó él.
Por cierto, ya se ha aprobado para este año de la selectividad poder reducir un 10% la nota, como mínimo, si hay excesos de falta de ortografía en el examen. Poder ya tener la potestad
antes,
legal.
En octavo de GB, si tenías más de cuatro faltas de ortografía, no te seguían leyendo el examen.
Sí.
Se suspendían directamente. Más de cuatro. Bueno, en mi colegio. Un manomarista de San Fernando de Sevilla.
En mi época.
Pues ponte en contacto si quieres saber algo de Agustín de Betancourt, más importante, más en profundidad. Hay una persona que vive aquí en la Orotava que lo voy a mencionar con nombre y apellido porque. Don Juan Cullen.
Ah, Cullen, sí, lo conozco.
Este tiene en su casa.
Ah, sí, Juan Cullen.
Porque la documentación familia, más importante del mundo de
Agustín en su casa.
Familia de su, de los,
sí, él es familia de
sí,
él.
Sí, es verdad, porque cuando le también. Sí, tienes razón.
Y creo. Creo
pero no lo sabía. Que
lo invitaron para Madrid para que estuviera allí porque dejó él.
Que algún antepasado manuscrito de los Zárate.
Y cartas escritas con el zar.
Pero lo tiene en su casa.
En su casa.
¿Sabes una cosa? Es que tenemos un patrimonio que no hemos, muchas veces en las casas y demás, de mucha gente, sí, que a veces no se valora. Yo en alguna casa, me acuerdo yo hace muchísimos años, en
dibujos de Juan.
En Garachico me encontré documentos cuando entraban por el puerto y era la capital de Tenerife, Garachico. Sí. Garachico, entraban por el puerto los esclavos.
Sí.
Pero documentos así, originales.
Sí.
Era impresionante. Y digo, ¿y esto qué hace aquí? Yo me callé porque el señor no me iba, además era cliente y no iba yo a denunciar. Pero si esto tiene que estar
Y una placa que hay puesta que me sorprendió en Taganana de cuando desde allí se transportaba hacia Inglaterra uva y tal. En Taganana, que dices tú, pero si no hay infraestructura portuaria y tal, pues fíjate en qué condiciones se trabajaba hace más de 100 años, ¿no?
Sí, y hace menos. Oye, para acabar, que se nos va el tiempo y la verdad es que está muy interesante, yo creo que ha sido muy pedagógico, ojalá que tomen pero nota que hagan un concurso oposición a nivel nacional y que metan a los que hacen falta.
La obligación de los interventores es denunciar y además forman un tándem para controlar los ayuntamientos entre los interventores y la audiencia de cuentas o el tribunal de cuentas en Madrid, que además ellos están obligados a poner al Tribunal de Cuentas, o en este caso en Canarias, la Audiencia de Cuentas, porque tenemos Audiencia de Cuentas, todos los reparos que han hecho. Y después la Audiencia de Cuentas lo que hace es un informe, y ahí, por ejemplo, yo que sí conozco mucho más el Tribunal de Cuentas porque estuve en la comisión, hay una fiscalía del Tribunal de Cuentas. Dentro del propio tribunal hay una fiscalía
Lo mismo que ha dicho Álvaro, que en caso de una posible desviación legal pueden acudir directamente a la fiscalía y pensar en positivo.
Sebastián. Perdona que te corrija, pueden no. Tienen la obligación.
Y pensar de una santa vez en positivo, es decir, cuando supera en mi pequeño municipio un problema de este calibre, como hablamos, como has dicho tú antes, de un tema de asistencia social, no hay nadie al que yo pueda recurrir con potestad y legalidad suprema para decir, levántese ese reparo, que no hay ningún problema, porque esto es algo de sentido común. No, ¿existe esta vía de normalidad y de sentido común? No, pero, o siempre hay que ir, es que hay que no me pase ver, nada.
Si todo el mundo sabe que hay reparo, como decía antes, es que está extendido la sensación de que un reparo, levantar un reparo es ilegal. No. El levantamiento de reparo está contemplado en la ley, como de forma legal. Sí. ¿Qué ocurre? Que lo tienes que hacer cuando tienes motivos para hacerlo.
Tienes que justificarlo.
Claro. Lo que tú no puedes hacer es pues levantar un reparo para justificar que has pagado un concierto que no se ha celebrado.
Por ejemplo.
Porque eso, pues ya miras tú qué motivo alegas.
Eso es corrupción.
Bueno, yo que lo califique un juez.
Sí, pero ¿está en la fiscalía eso? No está.
Sí,
eso es un caso real que ha pasado hace poco aquí en un municipio de este pueblo.
Si eso es real, no, el interventor debe haber enviado a fiscalía.
Pero vamos, el pobre interventor que
no
había estado.
No esperemos que haga un ciudadano. Y no aleguemos que es que cualquier ciudadano, como dice la, no, es que la ley dice que cualquier ciudadano que se entere de una ilegalidad lo tiene que denunciar. No, oiga, que usted está cobrando expresamente para eso. Es que un interventor está cobrando expresamente para eso, no para que redacte un contrato ni para que redacte nada.
¿Y qué se imaginan ustedes por qué el Estado español desde hace años no repone las plazas de interventores y secretarias? ¿Cuál es el motivo?
Porque el Estado no las repone. Tiene que ser a petición del propio ayuntamiento.
No lo solicitan los ayuntamientos.
Que no lo solicitan.
Es decir, que no le comunican al ministerio que hay necesidad de cubrir plazas.
Porque se meten en un lío.
No, pero el ministerio sí sabe dónde están las vacantes.
Por supuesto.
El ministerio sí sabe dónde están las vacantes.
Más del 50% de los municipios españoles, el 50%. Claro, ¿eh? O sea, échale como 4.000.
Claro, pero es que...
Tenemos que hablar que hay municipios de 600.
Pero tienen interventor secretario. Es decir, yo conozco a uno que hace de interventor secretario.
Es que había que empezar.
Y tiene la plaza de uno de ellos.
Es que eso no puede ser, hombre. Bueno, municipio de 200,
pero porque está el Parlamento, hombre.
Yo es que tengo la
Sebastián, pero porque el Parlamento, eso porque no se ha discutido esas cosas.
Esa cosa no interesa.
Nadie quiere meter eso.
Pero es que
los italianos lo hicieron hace 15 años.
Los griegos se lo obligaron. A los italianos lo hicieron.
Y aquí tendrán que hacerlo.
Yo reconozco que en aquel momento estaba Rajoy, y a Rajoy la presión fue tan fuerte de muchos alcaldes de mi propio partido que, oye, ¿cómo me vas a quitar mi municipio? ¿Cómo tal? Pero es que
tenemos que quitarlo, hombre.
En Tenerife tener, bueno, ya en Canarias tener los 88 municipios, a mí me parece
que va, hombre.
Y aquí son pocos, ¿eh? Aquí son pocos.
En Castilla y León, con la misma población.
Aquí son pocos.
2.600 municipios. Claro. 2.600.
Pero otra superficie, Álvaro. Pero otra superficie.
Sí, es verdad que hay en Castilla y León hay municipios con 200 habitantes.
Pero si al final es...
Y con 10.
Al final será aplicar un poco el sentido común. Y yo se lo he oído decir muchísimas veces al amigo Gaspar. Es decir, administraciones públicas que sean viables. Es decir, da igual que tengan 10. Si los 10 habitantes se llevan bien y tienen un ayuntamiento, y pues, pero es que hay ayuntamientos que gastan más.
Claro,
que gestionan. Es decir, no pueden gestionar dinero porque no le queda dinero para el servicio público.
De la diputación.
Entonces, hay que ver qué administraciones son viables.
Vamos a ver, esos ayuntamientos viven de fondos de otras administraciones, de la comunidad autónoma o de la diputación.
Es que 10 habitantes, pero ¿qué impuestos pagan?
Claro.
Para pero pagar, el problema son los municipios de 3, 5, 7, 9,
una pregunta,
14.
¿Existen municipios sólidos, importantes, de 50 o 100 mil habitantes, que ya están lindando unos con otros, mancomunando servicios de manera lógica
y no tan grande
y óptima?
Mira, la
pero no tenemos experiencia
de recogida
de basura aquí nada.
No se hace de todo
hay,
bien.
Manolo, fatal, la recogida pero de basura muy mala.
De El Rosario, Tacoronte, El Sosal, La Matanza, La Victoria y Santa Úrsula se hace de forma mancomunada desde hace 30 años.
Desde el Rosario hasta Santa Úrsula, ¿eh?
Muy bien.
A, con algunos agujeros negros. Bueno, por medio. Algunos agujeros que no.
Tacoronte, La Laguna, que son. Y es la misma empresa la que gestiona tanto el agua como el alcantarillado. O sea que sí que hay mancomunidades. ¿Qué ocurre? Que las mancomunidades.
Pero que son agencias de colocación, solamente para colocar gente, no para gestionar. Porque
hay mala experiencia.
Aquí hay una experiencia de una mancomunidad, creo que se llamaba del norte.
La del norte.
Que está todavía en periodo de disolución desde hace 20 años por la cantidad de deudas que hay, que parece que nadie sabe cómo se paga.
Tienen que liquidarla porque eso, claro.
O sea, las mancomunidades lo que sí que hay que hacer es controlarlo. Porque ¿qué ocurre?
Como es un echadero, lo que dice Gaspar, son echaderos de gente. Y están al margen de la ley de contratos de administraciones públicas porque ya son cosas que pueden hacer contratos y no.
Los presidentes suelen ser rotatorios y lo que no se puede hacer es que en los dos años que me toca a mí arrimo a mi sardina, a los dos años que le toca a Sebastián arrimo
claro,
a los años que te toca a ti arrima. ¿Entiendes? Es el mayor problema.
No hay gerentes, hay presidentes.
Si se gestiona bien,
eso no cabe duda.
Negociando con empresas privadas, ¿no?
Eso después se saca a concurso.
No tiene por qué ser privado.
No tiene por qué.
Pero digo, los municipios implicados pueden negociar con una misma empresa privada.
El objeto es mancomunar los servicios para tener mejor gestión.
En el caso de la mancomunidad de la recogida de residuos de estos seis municipios que te comento, tiene un gerente y tres empleados, no es que tenga más, y esos son los que se encargan de sacar el concurso público de recogida de basura.
Y de inspeccionar que los servicios se prestan adecuadamente.
Que lo presta una empresa privada.
Sí, claro.
No es una concesión administrativa.
Sí, una de las grandes.
Bueno, Daniel ya ha salido de la cárcel, ya ha encontrado el milloncillo de euros, lo tenía perdido, lo tenían sabiado y ya lo ha encontrado.
Al final a la gente le queda que está en la cárcel.
Esto le importa más que todo lo que estamos hablando.
El que no tiene dinero es el que se queda en la cárcel.
Lo teníamos explicado a alguien que sabe de este tema. Esto es fruto de la ley del sí, solo sí. También. Y el tema de la fianza de Dani Alves de 1 millón de euros es por su poder adquisitivo, por su reconocimiento. Pero que si un violador, en vez de ser llamado Dani Alves, se llama Antonio González y en vez de ganar 100 millones de euros en los últimos 4 años ha ganado 5.000, pues a lo mejor sale por 500 euros.
Sí, también.
Es decir, que la fianza va proporcional al poder adquisitivo de la persona.
Es verdad.
Entonces, que todo esto tiene su intríngulis y deberíamos de estar preocupándonos un poco más.
Dani Alves, 1 millón de euros.
Le ha costado, ¿eh? Lo tiene que tener bastante escondido.
Porque los fondos no los tiene.
Los tiene en Brasil. No
los tiene disponibles.
Y los tiene embargados porque la mujer le denunció.
Por ejemplo, le ganó Hacienda un contencioso de estos de los que Hacienda mete.
De los que le ha puesto al marido o al novio de Ayuso.
Más o menos. Por 10 millones de euros Hacienda le debe a
Xavi Alonso le ganó algo parecido a lo de el novio de la muerte, porque se llama novio de la muerte, no te olvides, sí. No hemos hablado de esto, sí, es que me estoy
pensando ya. Pero eso, no sé quién lo ha dicho ahora aquí, para eso hay que tener mucho dinero para aguantar todos esos años de procuradores, de abogados,
claro.
de recursos sobre recursos.
Pero es verdad que una ley que vino para supuestamente
para
favorecer a las mujeres, pues ha beneficiado a los violadores, ¿no?
Y en muchos casos,
ahí lo tenemos, ¿no?
Señores, tenemos que ir acabando. Yo quería saber si están ustedes de acuerdo con nuestro querido presidente del gobierno, que dice que la polarización es asimétrica, porque hay unos que mienten y otros que son difamados. Somos difamados, dijo. Y otros que insultan y otros que somos insultados.
Y otros que mienten y otros que decimos la verdad. Porque, que es que, señor Díaz, es que
dice la verdad. Tú lo viste decirlo en directo y se te quedó yo. Me di una carcajada, digo. Esto no puede ser verdad. Aplaudiéndolo.
Y que lo aplaude, es que eso es lo que no entiendo yo. Porque, oye, que él mienta, pues eso es natural en él. Pero que haya gente todavía que dice, sí, es verdad, los otros son los que mienten. Pero bueno,
es impresionante. Es yo ya no tengo capacidad de análisis.
Pero lo viste antes diciendo.
Sí, lo he visto.
Nosotros decimos la verdad.
Lo he visto. Ya no tengo capacidad de análisis, ¿no? Y esto daría para otro día entero aquí hablar con psiquiatras y psicólogos. Esto no
está trastornando el tema.
Esto es un tema muy complicado.
El propósito de no enmienda es decir, aquí esto está todo radicalizado, pero que sea el primero el que
muy
se
complicado
retire.
Complicado y que la.
Es decir, retírate tú antes que yo. Si está muy radicalizado. Hay que cortarlo, pero retírate tú antes que yo. Si tú me dices, yo te digo.
Y que algún medio de comunicación sea capaz de priorizar los 300 y pico mil euros que le solicitan a la pareja de Ayuso en vez de cómo es posible que la ministra sepa antes de publicarse, tener datos. ¿Cómo es posible que un presidente del gobierno desde la bancada el otro día,
como abogado, diga, como abogado,
y hay más, y hay más? ¿Esto
diciendo una mentira, sabiendo que era mentira?
¿Una película de la mafia o esto qué es? Y hay más.
Y mandando a otro ministro, que mandó a Oscar Puente, decir, no, que rectifique el medio de comunicación, que nosotros ya rectificaremos. Es que son tantas cosas.
A mí me señala y yo me hubiera vuelto loco.
Y el colegio de abogados,
me hubiera expulsado yo. A mí me hubiera señalado así y ahí me expulsan del
Los abogados españoles, los jueces españoles, todos de manera unánime quejándose de este tipo de gestión y además denunciándolo, ¿no? Porque ha habido han interpuesto una denuncia porque incluso los inspectores de Hacienda se han quejado porque estás manchando su dignidad y su prestigio, y que esto sea menos importante.
No es importante
que la paralela del novio de Ayuso, pues chico, yo ya, ¿qué quieres que te cuente?
Sí,
no puedo hacer nada.
Es la realidad que tenemos. Es
la polarización asimétrica.
Que se haga una ley en base a lo que unos 7 votos quieren y la ajusten.
Pero
y que
¿sabes
esto no
lo que pasa?
Nada.
Que ese es el paralelismo que puedes hacer, por ejemplo, como un régimen como el de Maduro en Venezuela.
Exactamente. Bueno, pues
ahora
eso,
mismo, pues nada, se ha cargado toda la cúpula de Corina Machado, ¿no? De la candidata o la posible candidata. Toda la cúpula de electoral se la ha cargado. Claro, es que es intentar a la oposición anularla. Es lo que dice Diego. Dice, no, perdona, cambia tú.
Sobre la marcha han nombrado otra candidata y no la dejan inscribirse.
Hoy,
esta mañana, y además...
Esas cosas no pasan en España para tranquilidad de los españoles, que no estamos a la altura de Venezuela.
De momento.
Todavía. Pero vamos a ver, es que no, si se están controlando todavía, Hacienda, todavía. Se lo comunican primero la ministra. ¿Qué hace una ministra conociendo primero que nadie de un expediente que está llevando a cabo la inspección de Hacienda? ¿Qué hace ella conociendo eso? Es que eso me parece gravísimo. Vergüenza. Y poniéndolo además en la luz pública, este señor lo han condenado.
Ahora estamos de Semana Santa, están reflexionando a ver cómo lo arreglan.
En sede parlamentaria, todos los hemos oído, le preguntó Feijóo a Sánchez por qué ha cambiado de opinión respecto ahora al tema de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Cuando hace unos meses dijo...
Así empezó.
Váyase usted, señor Rajoy, porque no tiene presupuesto y además está tachado de corrupción. Y resulta que le hacen esa pregunta en sede parlamentaria y la respuesta ante toda España es Ayuso.
Sí,
el novio de Ayuso.
Dígale a Ayuso cuando va a mandar.
Señor Sánchez, suba el nivel un poquito, hombre. Es un pelín, cúrreselo un poquito.
Pero a la gente de a pie, ¿eso le preocupa? Que yo siempre mi pregunta. Es decir, yo leí un artículo de Pérez Reverte esta semana. Que la culpa tenemos los españoles.
El pueblo español.
Es decir, estas cosas son intolerables. Es decir, que un líder de la oposición le diga. Usted me dijo a mí que, o le dijo a mi antecesor, que tenía que convocar elecciones porque no tenía capacidad de aprobar un presupuesto. Aplíquese usted esa regla. Usted no ha sido capaz. Vamos a convocar elecciones, ¿no? Cuando pueda. No puede ahora mismo, pero cuando pueda. Y que a esa pregunta no le diga, no, es que la situación es diferente.
No, Ayuso.
Ahora,
Ayuso.
No, usted lo que tiene que hacer... No me diga a mí lo que tengo que hacer yo. Usted tiene que mandar a dimitir a Ayuso.
Horroroso.
Y que la gente que vea eso, a mí en ese momento...
Y que aplauda.
Horroroso.
Y que vea a una ministra de Igualdad perdiendo los papeles, verdulereando en un parlamento, y que se vayan a poner de pie los diputados del PSOE aplaudiendo y arengándole para que siga. ¡Vergüenza! ¡No se puede! Y los tipos aplaudiendo cada vez más.
Esa es la que decía yo que era más moderada. Yo digo, coño, perdone.
Y después lo votamos a esto. Lo volvemos a votar.
Horroroso. Es que tenemos esperanza.
Hoy se espera Reverte, la culpa tiene el pueblo.
Tenemos esperanza de que se pueda llegar a acuerdos o grandes acuerdos, porque la ministra de Igualdad, pero cuando la veo allí exaltada completamente, fuera de sí, yo digo, esta es ya...
Hay que escuchar primero a los santos.
Sí.
La intervención de los santos hay que escucharla, porque es que yo no veo por ningún lado un negacionismo. No veo por qué se enfada, porque puede gustarte más o menos lo que dice los santos, que a mí no me gusta, ¿no? Ni el lenguaje verbal, ni su expresión, no me gusta. Pero... es que no dijo nada de lo que se enfadó. Es negación. Yo no le veo. Es decir, dijo cosas bárbaras. Sí, dijo cosas que pueden molestarte. Pero no eso de...
Y a todo esto...
La situación está complicada.
Está muy complicada.
Entonces, no tenemos... Te digo, tenemos, porque... Como dice Reverte, los ciudadanos somos los responsables, los culpables de alguna manera de esta situación, ¿no? Porque al fin y al cabo las elecciones son las que deciden las decisiones de estas características, que se ha producido por las elecciones y por lectura interesada de las interesadas, o por mala interpretación del resultado electoral, ¿no? O por una lectura ya premeditada para falsear también el resultado electoral, que hay de todo. En fin, que lo que nos va a caer encima y nos está cayendo, no tenemos que colaborar más, porque la prensa realmente es muy culpable también de la situación.
La pasa que ya agachan la mirada, ¿eh? Ya los comentaristas que van defendiendo este, claro, tipo de cosas, antes miraban a la cámara, ahora ya van agachándola.
Es,
¿eh?,
que la gente ya no se informe, porque ya como
ya los está periódicos dando vergüencita.
Ya,
no se leen,
ya como los periódicos, los como periódicos Gaspar, no ya se leen, no se leen, pues ya ese, es lo que te dicen. Pues
claro, pues entonces acuden a las televisiones, y entonces las televisiones, ¿quiénes son las que mandan en la opinión pública, ¿no? Y esto es de una defraudación total de la democracia. Estamos cayendo y hemos caído ya en lo que hemos querido, en lo que denunciamos, ¿eh?, en la autarquía. Aquí, este es un periodo que criticamos a Venezuela, bueno, pues ya estamos en la misma autarquía de Venezuela. Ahora mismo estamos aquí gestionando eso y estamos autojustificando eso, porque ahora mismo, y es que lo digo y me duele lo que estoy diciendo, porque es que realmente el Partido Socialista está desaparecido. El Partido Socialista está desaparecido. O sea, es que no se permite la contestación interna. Porque es que si no,
que eso, echa. Eso es lo triste que...
Ese es el problema que tenemos.
Porque después preguntas a muchos alcaldes, que yo he hablado con muchos alcaldes socialistas, o muchos o algunos, y después tienen una opinión totalmente contraria. Y normal, claro, pero en privado.
En privado. En público, por eso, no, porque no lo puedes decir.
En público ninguno se atreve, no, a decir.
Mire, hombre, lo puedes decir, es que este señor... lo puedes decir, pero ya sabes que te arriesgas a no ir en las listas de...
Yo estoy convencido, Sebastián, que de los 125 congresistas que hay del PSOE... Hombre, la mitad, como mínimo, no están de acuerdo, pero nadie se atreve a levantar la mano, porque además saben que le cortan la cabeza inmediatamente.
Al final, como tú hables, pues ya
es la pérdida de calidad democrática. Las personas que han llegado a la política actualmente no están preparados para hacer la política.
No, y son al final, o sea, pues, son empleados.
Han situado en el Parlamento a las personas más dóciles. Claro. No para, no para,
no, ese es el criterio de selección, la docilidad y la sumisión al líder máximo. Claro. Tenemos que irnos, que ya son casi las 11 de la mañana.
Bueno.